Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y ahora, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. De los ancianos del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, la autoridad máxima del judaísmo, y de los escribas, de los expertos en la interpretación de la ley. Toda la cúpula religiosa y civil del pueblo judío, del pueblo elegido, iba Jesús a padecer mucho de parte de ellos, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Una profecía, le está advirtiendo lo que va a pasar. En eso Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Nos está hablando la verdad eterna, la suma verdad, la palabra interior de Dios. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Y nada hay más verdadero que esta reconvención que le hace a Pedro, la más dura de todas. Lo equipará ni más ni menos que al demonio. Apártate de mí, Satanás. Ni siquiera a los fariseos ni a Judas le dijo algo tan fuerte. ¿A quién se lo está diciendo? Pues a aquel que está preparando para ordenarlo sacerdote y aquel que sería la cabeza de la iglesia, la piedra, el primer papa, porque pues no había entendido lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que para ir con Jesús no nos queda otro remedio que renunciar a nosotros mismos. Renunciar. Primero renunciar. Renuncio a mí. Y después tomo mi cruz. Ya me es fácil tomar mi cruz porque ya he renunciado a mí. Ya me he dicho: yo no y tú sí. Es que importante es que no perdamos de vista esta realidad absolutamente central de nuestra fe, porque la tenemos que asumir en nuestra persona y tenemos que ayudar a comprender que no existe camino distinto del camino del Calvario para la resurrección. El que quiera, ustedes han querido, ¿sí? Libremente han decidido este camino del sacerdocio. Han querido. Si has querido, tienes que renunciar a ti. Y eso fue una tarea de toda la vida, una tarea de decir, me voy a acostumbrar a decirme que no, a ir eligiendo siempre el camino de la cruz. Pues hemos, ustedes y yo, decidido seguir a Cristo, y si queremos seguir a Cristo, esta condición es irrenunciable. No se puede no tener. Si no puedo seguir a Cristo y no tener mi cruz asumida por la renuncia a mi yo. Creo que se me quedó muy grabado la persona que me atendió cuando me dio cáncer de piel, ya que me había operado y quitado las zonas cancerígenas. Me dijo, tiene que hacerse una revisión cada 6 meses, sí o sí. Es que le van a brotar otros puntos de cáncer. Pero se me quedó grabado eso de sí o sí. Bueno, podemos decir lo mismo para eso que nos está diciendo el Señor. ¿Quieres seguir a Cristo? Pues sí o sí, asume la cruz. No hay otra posibilidad. Pues el sacerdote es un hombre crucificado. Es un testigo del crucificado. Y como siempre tendemos a la ley del menor esfuerzo, algo que tenemos que estarnos recordando constantemente y meditando constantemente y pues contemplando, por ejemplo, la pasión de Cristo, contemplando los crucifijos, haciendo oración con sus palabras, siendo amigos de recitar los misterios dolorosos, de los viacrucis, de decir, oye, qué planteamiento de vida de abnegación tienes. Abnegación. Yo tenía un sacerdote que vino aquí, de la diócesis de Cuernavaca. Le dije, fíjate que voy a dar un retiro a unos diáconos de Tehuacán. Y me dijo, pues fíjate que cuando a mí me dieron el retiro de ordenación, previo a la ordenación, los ejercicios previos a la ordenación, el sacerdote nos despertó a la 1 o a las 2 de la mañana, así a medianoche, y nos dijo, pues, vénganse, vamos a la capilla. Y cuando estaban ahí, le dice, ¿saben por qué lo hice? Porque tienen que estar dispuestos a levantarse en cualquier momento, porque esta pastoral de los moribundos es prioritaria y desde ahorita tienen que comprender que tienen que despertarse a cualquier hora que los llamen y estar disponibles. No tengan cuidado, yo no los voy a despertar esta noche, pueden dormir tranquilos. Pero lo que me llama la atención es eso, bueno, pues estás ejercitado para la renuncia. No vienes a firmarte. Si alguien pensaba que venía a firmarse, pues que cambie de idea, porque no es esa la vida de un sacerdote que quiere ser fiel a Cristo, a la palabra de Dios. Me están diciendo, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres ser de los íntimos? ¿Quieres ser mi amigo? Renuncia a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Entonces podré decir, bueno, ¿y cuál es mi campo? Mi campo, en primer lugar, pues el de la comprensión del porqué de la cruz. La cruz no es el masoquismo, no es la cruz del, por ejemplo, del maratonista que está en el kilómetro 38 y ya se está muriendo, pero ahí sigue corriendo. No, la cruz es el requisito para la resurrección. La cruz es la cruz que está manchada de sangre, es decir, que está con la prueba del amor infinito. Es el lugar donde Cristo más nos ha amado o más ha manifestado su amor. Y el sentido de la cruz es el sentido de del amor, de la entrega, de la correspondencia a la entrega de Cristo. Dicen que la palabra de Dios en la tradición bíblica, los días no se cuentan en la mañana y en la noche, como hacemos con el horario, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana, a las 12, la 1, las 2, las 5, las 7, las 9, mañana y tarde, sino que se cuentan tarde y mañana. Como dice el Génesis, ¿no? Fue la tarde y la mañana del primer día. La tarde y la mañana del segundo día. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana y en nuestra vida es, primero es la tarde, después es el día. Primero es la muerte y después es la resurrección. ¿Aquí a qué viniste a este mundo? A cargar con tu cruz. ¿Qué va a pasar después? Vas a tener la felicidad eterna, como ni siquiera la puedes imaginar. Pero si aquí quieres el paraíso, lo que te vas a encontrar es la noche. No venimos al Tabor, venimos al Calvario. Estamos en el momento de la negación, y pues tenemos que comprenderlo y asumirlo. Entonces entramos pues en un amplio campo de examen y de posibilidades, y podemos empezar a pensar, por ejemplo, la cruz activa y la cruz pasiva. ¿Cuál es la cruz pasiva? Pues la que nos llega sin buscarla, como este ejemplo que decía el sacerdote, ¿no? Te llaman a medianoche, muy bien, es una cruz pasiva, estabas en medio sueño, te despiertan y aturdido, pues vas a atender al moribundo. La cruz pasiva, pues no sé, tengo piedras en el riñón que duelen mucho. Bueno, pues Dios te mandó las piedras, acéptalas. La cruz pasiva, pues tengo un párroco que me trae como su esclavo, muy bien, acepta tu cruz pasiva, ve el sentido de la cruz, no te rebeles, no te va a pasar lo que a Pedro, te va a decir el Señor, oye, pues yo te la estoy mandando, o te va a pasar lo que al mal ladrón, que le dijo, pues, al Señor, que le quitara aquello. El buen ladrón lo asume y dice, sí, yo estoy aquí, yo he entendido por qué estoy aquí crucificado contigo. Tengo mi cruz pasiva, que muchas veces vendrá por ejemplo, por la paciencia, por el tener buen humor, buen trato, sobre todo con los cargantes, con los inoportunos, con la gente que, no sé, que es menos simpática. Y luego la cruz activa, la cruz activa, que puede, bueno, también la pasiva, pero pueden ser o de cosas materiales externas o de cosas interiores. El campo de la mortificación interior o el campo de la mortificación exterior. El campo de la mortificación exterior puede ser muy fácil de descubrir, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, el campo de la mortificación exterior en ser templado al comer, ser sobrio al beber. Me acuerdo de que este expresidente de Estados Unidos, demócrata, que se llamaba, o se llama, todavía vive, se llama Bill Clinton, de jovencito, pues ya estaba participando en las juventudes demócratas, y tuvo la oportunidad de saludar a Richard Nixon, que era, pues, el presidente de Estados Unidos entonces, también era republicano. Ya me estoy confundiendo. Pero el caso es que Richard Nixon, este joven le dijo, yo quiero llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y le dijo Richard Nixon, te voy a dar un consejo. Mi consejo es que no engordes. Ese fue todo su consejo. ¿Quieres llegar a ser presidente de Estados Unidos? No engordes. No, los americanos no entienden que hay un presidente que sea un obeso. ¿Y qué podríamos decir de los sacerdotes? ¿Qué manifiesta un sacerdote gordo, 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 gordo? Pues es un antitestimonio. A lo mejor está enfermo. Sí, a lo mejor está enfermo, muy bien, a lo mejor. Pues tiene, no sé, alguna enfermedad que le hace engordar. Pero si es por la falta de templanza, usted me decía unos profesores, fue a una comida de sacerdote. Digo, había un sacerdote en una comida y venía un poco escandalizado porque me dijo, se comió 7 mojarras. 7 mojarras. O sea, ¿qué te pasa? O sea, 7. Yo creo que de ahí te fuiste al hospital, ¿no? Te dio un atragantamiento. Bueno, pues sí, ¿no? Es un testimonio. Está gordo, 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 gordo. ¿Qué hay atrás de toda esa gordura? Pues una falta de templanza, una falta de mortificación exterior. Y es mucho más importante, digo, el campo de la mortificación exterior es importante, pero es más importante el campo de la penitencia interior, ¿no? De la mortificación interior. Y ahí, pues, está muy relacionada con la humildad. ¿Qué es el párroco? Pues el rey de Roma, o el rey de Oriente, o el rey de Egipto. Es el rey, todo el mundo está dispuesto a servirlo, todo el mundo lo quiere atender, todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo alaba. ¿Y qué me puede pasar? Pues que me empiece a dejar servir, que me empiece a dejar halagar, que me la crea, que sea protagónico, que no quiera pasar oculto. Entonces me va haciendo daño. Entonces eso claramente me hace perder la conciencia de mi ser sacerdotal, porque mi ser sacerdotal es pues simplemente prestarle a Cristo mi persona, que Él vuelva a estar presente en la tierra. No es mi afirmación personal. Y es muy sutil este engaño o esta treta del Satanás, ¿no? Se nos va subiendo a la cabeza. Decía, me parece que San Juan de Ávila, después de haber dado un sermón, como se daban antes en el púlpito, ¿no? Que pues se preparaban muy bien y eran unas piezas ahí, oratorias maravillosas. Al bajar del púlpito le dijo uno de los feligreses, ¡qué maravilloso sermón! ¡Qué manera tan hermosa de predicar! Y le dijo San Juan de Ávila, eso ya me lo habían dicho antes. ¡Ah, sí! Le dijo. ¿Y quién se lo había dicho? Le contestó, el demonio. Me lo había dicho el demonio. Me había susurrado al oído palabras de autocomplacencia, de vanidad. ¿Y qué sirve un sermón maravilloso que me llevó a mi enaltecimiento personal? De nada. No, no sirvió de nada. Lo que sirve es que yo sea canal de la gracia, conducto de la gracia. Pues el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, ¿cuál? La suya, no la de otro. No, o sea, hay cruces que son cruces inventadas, ¿no? Que yo digo, estoy sufriendo con la imaginación, cosas que no son reales. Pues efectivamente, a veces podemos tener cruces inventadas, ¿no? O, no sé, o me invento que tal persona me tiene ojeriza y pues que no me puede ver. Bueno, no te inventes cruces. Ya bastante tiene la vida de suyo como para que te inventes otra. Pero dice su cruz, ni siquiera la de otro, ¿no? Dios me va a mandar a mí la que yo pueda llevar. Pero sí tengo que tener esta actitud de, pues, la conciencia, que podríamos resumir en una palabra, que es la palabra amar, como siempre. Amar la cruz. Porque hemos comprendido que efectivamente la cruz es la salvación. Papa San Juan Pablo escribió una carta muy bonita, que yo la suelo recomendar a las personas que están pasando por una gran prueba, que se llama Salvifici Doloris. Y pues el título ya habla de lo que se trata, ¿no? O sea, el dolor salvífico. Y dice en esa carta: en el cuerpo de Cristo, que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, el cuerpo de Cristo crece desde la cruz, precisamente el sufrimiento penetrado por el Espíritu del sacrificio de Cristo es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. Sí, el sufrimiento penetrado penetrado por el Espíritu del sacrificio de Cristo. Si no, el sufrimiento por el sufrimiento pues no tiene sentido, es el ser masoquista. Sino el Espíritu del sacrificio de Cristo. Por eso que importante es, por ejemplo, que seamos muy amigos de la pasión, muy amigos de vivir bien la Semana Santa, de ayunar, de pues tener conciencia, de invitar a la gente a vivir así como cristianos. Es el mediador insustituible, o sea, no hay otra mediación sino el sacrificio de Cristo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma a las almas. ¿Cómo se quiere quitar la cruz de la iglesia? Vemos, por ejemplo, en estas propuestas del sínodo alemán: quita todo lo que suponga renuncia, quita la moral sexual, quita pues lo que realmente te compromete. Y aquí podemos decir, bueno, pues se me abre otro gran campo también de examen, que es vivir con lo indispensable, no tener cosas superfluas, lo que realmente necesite para llevar una vida templada, sobria, no tener pues como espíritu de urraca, ¿no?, que es como ese pájaro que va llevando a su nido todo lo que va encontrando, incluso hasta las porquerías lleva a su nido. No, bueno, pues voy a tener lo estricto, lo que yo necesite, y lo demás pues lo voy a ir regalando, lo voy a ir donando. Si me compro, no sé, una camisa nueva, es porque tengo una camisa que ya dejó de servirme y por lo tanto no pongo otro gancho, sino sustituyo una prenda por otra. Y si se me vienen acumulando cosas, pues deshazte de las que no estés usando. Dicen que si hay algo que hace 6 meses que no usamos, es que no lo necesitamos. Y bueno, sí, bueno, regálalo. ¿Cuánta gente hay necesitada? Ser muy sobrios en los gastos, no ser gastos superfluos, por lujo, por capricho, por comodidad. Entonces le pregunté a una persona: oye, ¿por qué tienes tantos peces en tu pecera? Tiene una pecerota grandotota. Me dijo, pues por capricho, por puro capricho. ¿Ah, sí? Por tus caprichos. ¿No te parece que podrías vivir más la pobreza? Estar gastando en comprar pescaditos y alimentando. Y bueno, pues como siempre, que Dios nos diga, que nos vaya llevando. Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Me alegro en los padecimientos. En mi carne completo la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Que el mundo al revés, ¿no? Una visión totalmente opuesta a la sociedad hedonista, consumista, materialista. Y el sacerdote está exento, ¿no?, que vive en el mundo. ¿Quién lo cuida? Pues no lo van a cuidar sus superiores del convento, porque no está en un convento. no estar ahí viendo que no faltes a la pobreza porque te compraste 5 pares de zapatos. No, no, tengo quien me esté viendo, nadie me va a ir a revisar el número de zapatos que tengo. Pero sí puedo tener conciencia de decir, no me está yendo por un camino que no es exactamente el seguir a Cristo en la renuncia personal. He entendido la paradoja del cristianismo. La cruz es la felicidad. A San José María le gustaba apuntar en la agenda litúrgica de cada año al principio, apuntaba esa frase latina que dice, in letizia nulla dies sine cruce. O sea, con alegría, ningún día sin cruz. Y a veces cuando pasaba un día en que no había tenido ninguna contrariedad, le decía al Señor, Señor, ¿que ya no me quiere? ¿Por qué hoy no me mandaste ninguna cruz? Pues sí, con alegría. Con la alegría de saber que pues, la cruz es la antesala de la resurrección, de que aquí estamos pues, en un valle de lágrimas, que no estamos en el paraíso. Estamos en el tiempo de ganarnos el cielo. Y todo lo que hagamos, toda nuestra penitencia unida al sacrificio de Cristo, pues se nos recompensará al infinito en la eternidad. Pues vale la pena. Que no perdamos esta conciencia, que digamos, sí, yo soy testigo de los bienes sobrenaturales, yo soy testigo del crucificado. Yo tengo que tener cuidado porque dentro del seminario nos traían marcando el paso con disciplina, con horarios. Y una vez que salgo, ahora sí, jauja, ¿no? Voy a destramparme. Bueno, pues no está entendido la cruz de Cristo. Y es cuando te va a hacer más meritoria, porque pues si antes, cuando estabas en el seminario menor, pues lo que pasaba era que te levantabas porque te levantabas, porque si no te daban un correctivo. Pues ahora nadie te va a hacer nada ni a decir nada, pero ahí está la voz de la conciencia y la voz de la comprensión, ¿no? De decir, bueno, tú eres el seguidor de un crucificado. ¿Cuál es tu señal como cristiano? Pues la señal como cristiano es la cruz. De la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos. Pues apártate de nosotros, Satanás, no nos confundas, no nos lleves por la puerta ancha, queremos ir por la puerta estrecha, porque la puerta ancha lleva a la perdición, o sea, al infierno. Dicen que una de las cosas de las que se ha dejado de predicar en la iglesia es los novísimos y especialmente el infierno, pero también del cielo y también de la muerte y también del purgatorio se predica poco. Ojalá ustedes prediquen mucho de los novísimos, que la gente que está se lo recordando. O sea, no creas que ya tienes aquí tu morada permanente. No te das cuenta de que todo el mundo se muere. ¿Conoces a alguien que tenga 110 años? No, nadie. ¿100? Pues yo no conozco a nadie que tenga 100 años. Sé de alguien que tiene 100 años, pero yo conocerlo personalmente no. Ha de ser una pasita arrugadita el de 100 años. Bueno, voy a recordar los novísimos y voy a recordar que la única manera de llegar al cielo es a través de la cruz, desde la puerta angosta, la puerta estrecha. Son pocos los que dan con ella. A lo mejor podemos decir incluso, son pocos los sacerdotes que dan con la puerta estrecha. Por la puerta ancha a lo mejor van muchos. No, que no me confunda, que yo también diga, pues con esta determinación del Señor, ¿no? Apártate, Satanás, me estás queriendo cambiar la dirección correcta. Y por eso, junto a la cruz, me voy a encontrar a María, la madre que estaba al pie de la cruz, y que si me da miedo y que si me confundo, me traiga otra vez, me acerque, me diga, no te vayas, no lo pierdas, porque en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, aquí me guarda mi presencia.